Continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN, en programa donde nuestros invitados están en Cali, en la capital del Valle del Cauca, y son Susana Correa Borrero, senadora por el Centro Democrático, Diego Martínez Lloreda, editor jefe del diario El País de Cali, Jorge Iván Ospina, senador de la Alianza Verde y exalcalde de esa ciudad, y Diego Arias, analista en cuestiones de derechos humanos. Y tiene la palabra Alejandro Villegas.
Es que quiero preguntarles por otra de las mandatarias. Se trata de la gobernadora del Valle, la doctora Dilian Francisca Toro. La aprobación a su gestión creció 6 puntos, tiene una imagen favorable del 42% y la desaprueba el 39% de los vallecaucanos. ¿A qué obedece ese aumento en la popularidad de la gobernadora? Y lo preguntaba porque además ha sido objeto de investigaciones por parte de la Corte Suprema de Justicia, ha habido unos cuestionamientos en contra de ella, pero al parecer los vallecaucanos están contentos con su gestión. Diego Martínez.
Pues ni tanto, présteme que por aquí tengo la chuleta que tiene la senadora Susana Correa.
Eso en Bogotá se llama el comprimido en mi época, que uno saca el papelito.
El comprimido le decían en mi colegio.
Le dicen chuleta.
Pero no, sí, está, señora, de tamaño comprimido, está de tamaño natural.
Eso debe ser del tamaño plátano verde, eso allá, pero bueno, adelante.
Realmente Dilian Francisca arrancó con el viento en su contra, como se diría en el ciclismo. Durante la campaña había mucha gente que expresaba su rechazo a esa aspiración por diferentes razones. En parte porque ella representa a la clase política tradicional que pues en el Valle del Cauca ha perdido mucho espacio y que tiene mucho rechazo de la opinión pública, pues.
Senador.
Entonces ella arrancó difícil, inclusive sacó una votación muy por debajo de la que se esperaba. Sacó 500,000 votos cuando gente como Angelino Garzón había sacado 700,000, o incluso
Abadía.
Y también Gustavo Álvarez de Azar, que sacó 750. O sea, ella, para ser la gran baronesa política del departamento, arrancó flojo. Entonces, lo que ha ido es tratando de levantar ese mal arranque. Y pues ella es una persona con mucha experiencia, con mucha cancha. Le pasa todo lo contrario a lo que le sucede a Moris Hermitage. Ella tiene trayectoria, ha sido senadora, alcaldesa, y tiene una gran experiencia en el sector público, y lo que ha hecho, ha manejado con prudencia su gobernación, ha tenido coherencia sus declaraciones, y yo creo que eso le ha servido para ir poco a poco levantando su imagen, que no es tampoco como para echar las campanas al vuelo.
Sí, claro. Senadora Susana, ¿por qué ha mejorado la imagen de la gobernadora Dilian Francisca Toro en estos 5 meses?
Va el comprimido.
Pues a ver, yo diría 2 cosas. La primera es que la aprobación subió de 36 al 42, pero la desaprobación también subió del 35 al 39. Entonces ahí tenemos casi que un empate, tenemos 6 puntos contra 4. ¿Yo qué diría de ella? Yo no soy tan optimista como soy de optimista con la alcaldía de Cali. Pienso que es una mujer muy trabajadora. Veo que sus jornadas de trabajo son bastante, bastante largas. Pero no siempre, por ser mucho tiempo, es efectivo. Y yo creo que hay un punto claro que le está llegando no solamente a los vallecaucanos, sino sobre todo a los caleños, que es la salud del Valle. Y sobre todo el Hospital Universitario del Valle.
Senador,
porque se han ido tomando decisiones donde ella creía que iban a ser buenas, pero no vemos un resultado buena. Hospital Universitario del Valle en la ley 550, el Hospital de Buenaventura sin abrir, el de Cartago a duras penas abriéndose, Tomás Uribe Tuluá tratando de sacarlo adelante, el de Palmira también en crisis, y muchos hospitales o de primer nivel, o sea, centros de salud de esos municipios pequeños todavía en crisis, y algunos ella tomando decisiones de cierre. Y yo pienso que la salud es un tema muy, muy sensible para la población, que seguramente es lo que hoy está subiéndola en la desaprobación también.
Senador Ospina.
La gobernadora Dillian está en un dilema. Gobierna para el fortalecimiento de su estructura política y volverse hegemonía en todo el departamento del Valle, pasar de un senador a dos, pasar de tres representantes a cinco, o decide gobernar eficazmente para toda la comunidad vallecaucana. Si ella orienta su esfuerzo a satisfacer las necesidades de todos los vallecaucanos, va a seguir subiendo en las encuestas, va a mejorar sustancialmente, dada su experiencia, dadas sus articulaciones con el Estado central, dado el conocimiento que tiene de todo el departamento, dado que puede hacer complementariedad con muchísimos alcaldes que trabajan en su espacio. Si decide convertirse en hegemonía política, va a tener graves problemas, va a tener limitaciones grandes para su desarrollo y va a estar metida en una sinsalida de carácter político. Yo quisiera transmitirle a la gobernadora Dillian, los vallecaucanos esperamos una gobernadora para todos y para todas, no una gobernadora pensando en términos de la hegemonía política en el partido de la U y en su organización política, que ya tiene muchísimo espacio, pero que debe comprender que la democracia es inclusión política, es desarrollo integral, es volverlo público, patrimonio de unos pocos.
Diego Arias.
Bueno, ya se han mencionado algunas consideraciones sobre el tema de la doctora Dillian. Yo lo primero que tengo que decir es que no obstante las propias dificultades y complejidades que tiene la administración pública, el tema de una gobernación no se compara con el de una alcaldía. Los factores de desgaste frente a la opinión pública y los ciudadanos y la cotidianidad manejan unos ritmos bastante distintos, digamos, de los que tiene una gobernación. Las preocupaciones son de más mediano y largo
plazo. No es tan cercana a la gobernación como la alcaldía.
Y no tiene esa cotidianidad, digamos, que pese sobre sus espaldas. No obstante, yo sí creo que hay temas en los que la gestión de la gobernadora pasa por elementos críticos claves. Uno, el tema de la salud, bien lo menciona la doctora Susana Correa, y más proviniendo de alguien que en su ejercicio nacional como senadora y su ascendiente político sobre el Sistema Nacional de Salud, digamos, está llamada a hacer mucho y a rescatar el tema de la salud pública en relación al hospital universitario, pero también a la salud en los municipios y en el conjunto del departamento. Y un tema de transparencia de los recursos, de pulcritud en el manejo de lo público, eso a propósito pues de algunos señalamientos que sobre los cuales no me va a pronunciar en ningún tipo de sentido. Pero también creería que no hay que perder de vista que yo creo que están dadas las condiciones para que sea una extraordinaria gobernadora. Creo que su apuesta en la gobernación es una transición, camino a una aspiración presidencial, y la única manera, más allá de la maquinaria que tenga o no, es pasar a la historia como una excelente gobernadora. De otra forma, no creo que se pueda colocar en ese partidor. Y destacar algo que me parece una incursión positiva y de alto nivel en relación con el tema del posconflicto. Creo que el ámbito departamental, incluso mucho más que Cali, sí va a reflejar, digamos, unos escenarios en la costa pacífica y en otros territorios afectados grave y profundamente por el conflicto armado, en los cuales la gobernación sí está llamada a tener un liderazgo y una coordinación digamos muy fuerte, y sobre eso ya creo que ha habido avances significativos.
Mejor dicho, el doctor Arias le augura a Dillian que va a seguir el camino de Weimar Delgado.
Yo creo que el de Dillian
precandidatura presidencial.
Bueno. Pero ella tiene una investigación pendiente en la Corte Suprema, es decir, también dependería la suerte jurídica de ella, ¿no?
Bueno, miren, sí, estamos ya les hemos preguntado por el alcalde de Cali, por Maurice Armitage, por la gobernadora del Valle, de Lilian Francisca Toro, pero vamos a temas nacionales a ver qué mirada tienen ustedes desde el Valle del Cauca. Alejandro Villa.
Sí, es que quiero preguntarles por la misma encuesta de Gallup también sobre la percepción en las principales ciudades, donde le preguntaron a los colombianos si consideraban que las cosas iban por mal camino, y el 74% de las personas así lo consideran, y solo el 13% consideran que van mejorando. Y sobre todo también llama la atención la caída tan dramática que ha tenido el presidente Juan Manuel Santos. Quiero preguntarles por qué si las percepciones de esta encuesta son reales, o cómo lo ven ustedes allí desde el Valle del Cauca, senadora Susana Correa.
Pues yo creo que son totalmente reales. O sea, uno lo siente en la calle, lo sentís en todos los municipios, en Cali lo siente hartísimo, y es precisamente porque para mí el presidente Santos se dedicó solamente al proceso de paz y dejó todos los sectores abandonados. Hoy no hay un sector que uno pudiese decir que está andando, el sector agropecuario está abandonado, el sector económico, pues ya hemos visto todos los indicadores económicos cómo van. La salud, pues ni se diga, tenemos problemas grandísimos. En la educación, que es un tema de campaña de él con la jornada única, realmente vemos problemas de corrupción grandísimos, no solamente en eso, sino también en el programa de alimentación escolar. O sea, no veo definitivamente ni un solo punto que sea exitoso, y lo vamos a seguir viendo durante todo este tiempo. Yo creo que esta caída del presidente Santos ya no tiene reversa y va a seguir hacia el piso como va.
Diego Arias, el resultado de esta fotografía, de este momento, ¿corresponden a la realidad o son más percepciones de los colombianos, percepciones que pueden ser equivocadas?
Bueno, no, yo creo que hay un sentimiento que se asienta en la opinión pública, digamos, de forma muy, muy real. Yo coincido en que el gobierno se la ha jugado enteramente por el tema de la paz, y eso es algo que celebro, pero también evidentemente en la medida en que se prolonga, digamos, la firma del acuerdo final y surgen tantas contingencias y disputas, digamos, sobre cómo terminarlo y cómo refrendarlo, creo que eso le pasa cuenta de cobro al gobierno. Pero también hay unos temas que francamente, en términos de corrupción, el tema, y no son necesariamente imputables al gobierno nacional, pero pesan: el tema del programa de alimentación escolar, las incoherencias en la política minera, el tema de licencias ambientales, temas de seguridad ciudadana. Es inconcebible que una organización, una banda criminal, haya sido capaz de poner en jaque buena parte de los departamentos de este país y una cantidad enorme, digamos, de municipios. De manera que sí es un peso, digamos, muy grande. El sol a las espaldas del presidente y de la gestión de gobierno es muy grande, y yo temo mucho por esa vía, francamente, que un escenario de un plebiscito para refrendar la paz eventualmente no termine siendo la expresión de los ciudadanos, de nosotros los ciudadanos, sobre la paz, sino termine siendo, por cuenta de este desgaste del gobierno, un voto de castigo a la gestión de nuestro presidente Juan Manuel Santos.
Jorge Iván Ospina, ¿por qué este desplome en la favorabilidad del presidente de la República y la percepción tan alta de que las cosas van por mal camino? Y se lo pregunto a usted, que pues su bancada acaba de ingresar al gobierno con el ministro de Justicia.
Mire, yo no creo que sea la paz lo que tenga al presidente Santos en poca consideración con los colombianos y las colombianas. Creo que hay unos eventos que permanentemente molestan a toda la comunidad, y lo que hoy estamos viviendo es una oportunidad para el cambio. Molesta que Reficar haya costado 8,000 millones de dólares, 4,000 más de los presupuestados inicialmente. Molesta que hayamos tenido una epidemia de Zika, chikungunya y dengue, que ha significado dolor y muerte. Molesta que la ministra Gina Parodi sea exitosa en las comunicaciones y no exitosa en la gestión, teniendo comprometidos los planes de alimentación escolar, y siempre pretende, a través, digamos, de un elemento mediático, resolver circunstancias de carácter administrativo. Molesta adicionalmente la situación de las bandas criminales y su incidencia en la cotidianidad de los colombianos y las colombianas. Pero es una gran oportunidad para que el presidente reconfigure, construya una verdadera unidad de la nación por la paz, le ponga rostro regional a su gobierno, comprenda que este es un gobierno bogotanizado que cada vez más debe tener representación de la región. Creo que los últimos ajustes adelantados en los ministerios van en la ruta de colocar a un país visto también desde provincia. Y allí saludo que haya un ministro afrodescendiente del Chocó, ministro de Justicia desde Boyacá, ministra que identifica los procesos de vivienda desde el Caribe, ministro de Infraestructura desde el Eje Cafetero. Creo que esa es una apuesta en la reorganización del gobierno. Pero también quiero decir que este es un gobierno que debe saber transmitir mejor los desarrollos que ha obtenido. si supiera conectarse mejor con la gente, seguramente la opinión pública no estaría en una consideración tan difícil como esta. Hacia adelante necesitamos ganar espacios políticos para el plebiscito por la paz, necesitamos ganar interlocuciones nacionales para el gran proceso que significa un acuerdo con la guerrilla de las FARC, y necesitamos grandes inversiones para los espacios del posconflicto, porque definitivamente ese es el desarrollo que demanda la nación colombiana.
Diego Martínez.
Pero yo creo, Juan Carlos...
Perdóneme, doctora Susana, que yo no he hablado.
Después
de esta arenga...
Tranquilo, adelante, y ya le damos la palabra a la senadora, sin duda. Doctor Diego Martín.
No, yo difiero de mis compañeros de la forma más cordial. Yo creo que la cosa no es tan compleja como ellos creen. Yo no creo que al colombiano de a pie le importe mucho reficar, tampoco creo que le importe mucho la minería ilegal. Para mí, la razón fundamental de la molestia de la gente es la inflación, es el bolsillo. Es que, Juan Carlos, llevamos 4 meses de este año y ya la inflación está en 4.5%. La inflación anualizada está en el 8%. Los precios de los alimentos suben aún más que la inflación global. Me parece que este es un problema, como dijeron algún presidente de Estados Unidos, es la economía, estúpido. El problema es del bolsillo de la gente. La gente ha sentido en su bolsillo un golpe duro. Como dijo algún presidente también, los salarios suben por la escalera y los precios por el ascensor, y la gente está muy molesta, la gente siente que no le alcanza la plata para mercar, que no le alcanza la plata para pagar los servicios públicos. Yo creo que es un problema fundamentalmente de bolsillo, más allá que de otras consideraciones.
Claro, Susana Correa.
Sí, no, yo quería hacer una aclaración a lo que dijo el senador Ospina, y es que cuando él dice que se está descentralizando el gabinete ministerial, yo no creo que sea así. Yo creo que Santos no da puntada sin dedal, y lo que él está haciendo es precisamente pensando en esa refrendación de los acuerdos, en ese plebiscito, si es que va a ser el plebiscito. Porque, ¿qué está haciendo? Es llevándose a la provincia personas ya que tengan fortaleza política para que ese plebiscito pueda ir cogiendo fuerza en esas provincias y en todas las regiones de nosotros, que no sea solo en Bogotá. Y para mí esa es su jugada. Él no da realmente puntada sin dedal.
Y yo agrego una cosa.
Sí.
A mí me parece que en esa nómina hay mucho bogotano que nació en la provincia, pero que se realizó hace mucho tiempo. Vayan y pregunten en Buga, ¿quién conoce al doctor Arce? No lo conocen ni en el colegio, ni en ninguna esquina. Y si usted le dice al doctor Arce que cómo se llega a Buga, de pronto llega a Popayán.
No. No, tampoco. Pero bueno. Bueno, se nos acabó el tiempo de este segmento, así que muchas gracias a ustedes cuatro en Cali. Oiga, ¿cuál es el mejor, lo más típico que puede hacer un turista en Cali a esta hora si quiere comerse algo muy del valle? ¿Qué es? ¿Un champús? ¿Un helado?
¿Un cholado?
¿Marranitas? ¿Un cholado? ¿Unas tostadas de plátano?
Atollado.
¿Unos aborrajados? A ver, senadora, usted.
Sí.
Yo creo que podría ser un cholado acompañado de marranitas. Me parece que es la combinación perfecta.
Me dicen que a la doctora Susana se le quema el agua.
No, y acuérdate que yo... Además que no solamente sé cocinar, sino que le cociné a la guerrilla casi un año.
Ah, vea.
Y el exalcalde Jorge.
Lo que quiero decir es que le ha sentado bien el senador, doctora Susana, ¿yo?
Doctor Ospina, ¿qué es lo mejor que hay en Cali para comer o tomar? A ver.
Vea, un viernes... un tanto frito como el de hoy, uno se prepara para algo que se llama la ruta de la perversidad salsera.
Uy,
comienza por un sitio que queda frente al Hospital Universitario del Valle, que se llama Tintindeo. Sigue de Tintindeo por toda la calle Quinta hasta donde se une con la avenida Roosevelt al Chuzo de Don Ever. Pasa el Chuzo de Don Ever y va hasta un sitio que se llama La Topa Tolondra. Termina y sale de La Topa Tolondra y va a la zona de la avenida Sexta, a un sitio que se llama Zaperoco. En esa oportunidad...
Es una ruta salsera, doctor Jorge Iván,
es
una ruta un poquito de modé.
Esa ruta
se saltó
salsera,
Punto Baré.
Pero además Zaperoco el día bueno es el jueves.
Va a tirar paso, a azotar baldosa, a conectarse con la gente a través del baile, circunstancia esencial en la caleñidad. Después que ha rumbeado un rato y que usted está tranquilo, se va para el centro.
¿Para el bochinche?
Y va para el bochinche, se toma un caldito allí, la pasa bien. O si no, si estuviéramos en verano, usted pasa de largo y va a ver el amanecer en Pance. Esa es, digamos, una de las actividades cotidianas que hacemos los caleños los días viernes.
Madre mía, cotidiana. ¿Y Diego Arias?
Doctor Arias, a ver.
Diga algo, doctor Arias.
No, yo creo que es muy temprano para la rumba, por lo menos para mi gusto. Yo me iría a la orilla del río Cali, en el oeste de la ciudad, con la brisa.
¿Unas empanaditas?
Con unas empanaditas en el obelisco.
Está bien. Bueno, ahí está. Gracias, Susana Correa, por haber estado en Voces RCN, y gracias también a Diego Martínez Lloreda, a Jorge Iván Ospina y a Diego Arias. No será la primera vez que tenemos debates, y no es la primera vez en distintas ciudades y en distintos departamentos de Colombia. Y ustedes no se vayan, ya regresamos, seguimos en Voces RCN, 7 de la noche, 29 minutos.